Hoy vamos a meternos de lleno en un thriller que coge una de las profecías más, bueno, más famosas de la cultura popular.
¿La del fin del calendario maya?
Esa, la de 2012. Y la usa como trampolín para una historia que es, bueno, absolutamente descomunal.
Sí, sí.
La fuente es la novela El testamento maya de Steve Alten. Y aunque la fecha ya pasó, claro, el libro plantea un cóctel de misterios, una conspiración cósmica...
¿Y una carrera para salvar el mundo?
Exacto, que es de lo más entretenida. Nuestra misión hoy es desentrañar un poco cómo la novela teje todos estos elementos.
Desde la familia protagonista hasta...
Sí, hasta la reinterpretación de enigmas reales y, por supuesto, la naturaleza de esa amenaza apocalíptica. Es un viaje fascinante, ¿eh?, al corazón de la pseudoarqueología.
Desde luego. La novela es un ejemplo perfecto de cómo funciona eso que llaman la arqueología prohibida.
Totalmente.
Se basa en esa idea tan seductora de que la historia oficial, la que nos cuentan, es solo la punta del iceberg.
Claro.
Alten lo que hace es invitarnos a un juego. Nos dice, a ver, suspende la incredulidad un rato y sigue este rastro de pistas que, supuestamente, nos dejaron visitantes de otro mundo.
Y lo hace muy bien mezclando datos que son reales con una ficción que no te deja respirar.
Pues empecemos por el principio, por el catalizador de todo esto, que arranca con un arquetipo muy potente.
El del académico marginado que en secreto tenía razón, ¿no?
Ese es. Un gancho que no falla. En este caso es el profesor Julius Gabriel, un arqueólogo brillante, pero, vamos, considerado un excéntrico por sus colegas.
Totalmente. Y su locura era afirmar que las grandes civilizaciones antiguas, pues los mayas, los egipcios, no construyeron sus pirámides solos.
No, claro. Según él, recibieron ayuda de una raza extraterrestre. Y su objetivo no era solo levantar monumentos, sino dejar una especie de manual de instrucciones para que la humanidad pudiera salvarse.
Y como era de esperar, pues la comunidad científica lo destrozó.
Sí, la novela empieza justo con el recuerdo de su humillación pública en una conferencia en Harvard, donde murió poco después.
Pero lo interesante es que el libro no nos da al típico héroe que recoge el testigo.
No.
El heredero de todo esto, su hijo Michael Gabriel, no es ningún Indiana Jones.
Para nada. De hecho, cuando lo conocemos, está encerrado en un centro psiquiátrico.
Y ese es el primer giro, la primera subversión de la novela. El elegido para salvar el mundo ha sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide.
Exacto. El mundo lo ve como un loco, igual que vieron a su padre antes. Sin embargo, el autor nos deja claro desde el principio que hay algo más ahí.
Sí.
Michael tiene un coeficiente intelectual de 160. Es un genio. Y su locura parece más bien una conexión con otra realidad, ¿no?
Claro, una que los demás no vemos. Su primera lucha no es contra monstruos, es por demostrar que está cuerdo.
Y aquí es donde entra la otra pieza clave del puzzle.
Dominique Vázquez.
Dominique Vázquez. Una joven interna de psicología a la que, bueno, le cae el caso de Michael. Ella es nuestros ojos, en cierto modo.
Es la escéptica, la científica.
Y su papel es fundamental. Lo más curioso es que Michael parece saber desde el primer segundo quién es ella. Conoce detalles de su vida y, sobre todo, sabe que tiene ascendencia maya quiché.
Para él no es su doctora.
No, es una pieza de la profecía. Su linaje está conectado con todo. Y esto crea una dinámica de poder muy extraña desde el principio. El paciente parece tener el control.
Hay una escena al principio que lo dice todo. Cuando le dan la medicación y vemos cómo Michael finge tomarse la pastilla, pero la esconde.
Es un detalle pequeño pero brillante.
Sí.
Te dice que él es consciente de su plan. No es un enfermo. Es un agente activo que se prepara para una guerra que solo él ve venir.
Y su primera misión es convencer a Dominique.
Vale. Tenemos a nuestros héroes, que son de todo menos típicos. Ahora hablemos del tablero de juego, del puzzle que dejó Julius Gabriel.
Porque la novela se toma su tiempo para construir una mitología propia usando misterios del mundo real. Y todo empieza con el calendario maya.
Por supuesto. Se apoya mucho en lo increíblemente sofisticada que era la astronomía maya. Su calendario era asombrosamente preciso.
Más que el nuestro, el gregoriano.
Mucho más. Y no era un solo calendario, sino un sistema triple. El Jaab, que es el solar, el Tzolkin, el sagrado, y el más importante para la trama, la cuenta larga.
Que no medía años, sino ciclos cósmicos gigantescos.
Exacto. Y creían en 5 grandes ciclos, o soles, cada uno de unos 5.125 años. Y el nuestro, el quinto sol, Terminaba el 21 de diciembre de 2012.
Y aquí es donde la novela empieza a conectar los puntos de una forma muy ingeniosa.
Sí, no se queda solo en la profecía maya. Empieza a tejer una red que une todos los grandes enigmas de la pseudoarqueología.
Es como si el autor hubiera cogido todos los documentales de alienígenas ancestrales y los hubiera metido en una batidora.
Totalmente. De repente aparece en la trama el mapa de Piri Reis.
El que muestra la Antártida sin hielo.
Ese. Y luego salta a Perú, a las líneas de Nazca, al tridente de Paracas. Y claro, no podía faltar la gran pirámide de Giza.
Y la novela lo que te dice es que no son cosas aisladas.
No, son marcadores, pistas, dejadas por la misma inteligencia, los Nefilim.
Y esa es la clave del atractivo de estas historias, ¿no? Coge misterios que ya nos fascinan y los usa para su narrativa.
Exacto. Hace que el lector sienta que no solo lee una novela, sino que descifra secretos que la ciencia no ha resuelto. Le da a la ficción un barniz de investigación muy potente.
Espera, porque además va un paso más allá y lo une todo con un número.
El 43.200.
Ese número, la supuesta clave de todo.
Aquí la construcción del mundo de la novela se vuelve brillante. Según los diarios del padre, que Michael ha memorizado, este número es la escala secreta de la Gran Pirámide. Si la proyectas, representa el hemisferio norte a una escala de 1.43.200.
¿Pero no se queda ahí?
No, no. El libro afirma que ese mismo número es fundamental en los cálculos mayas para la precesión de los equinoccios, ese bamboleo lento del eje de la Tierra.
Que completa un ciclo cada 25.800 años, más o menos.
Que es casi la misma duración que los 5 grandes ciclos mayas sumados.
Es que todo empieza a cuadrar de una forma que asusta un poco. Aunque sepas que es ficción, una parte de ti dice, ¿y sí?
Es que no es un número inventado al azar. Los teóricos de los antiguos astronautas llevan décadas asociándolo a la numerología sumeria, a los ciclos hindúes. Alten ancla su ficción en un terreno que ya es muy fértil para la especulación.
Vale, el tablero está listo. Tenemos a los héroes, una red de pistas globales y una fecha límite. ¿Contra qué luchan? ¿Qué pasa el 21 de diciembre?
Pues la amenaza, como no podía ser de otra forma, está conectada con otro evento real, el impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios.
El cráter de Chicxulub, en el Yucatán.
El epicentro del apocalipsis. No podría estar más cerca del corazón del mundo maya.
Pero claro, en esta historia, no fue un asteroide.
Ni mucho menos. La gran revelación es que lo que chocó contra la Tierra era una nave. Una especie de prisión cósmica de máxima seguridad.
Vaya tela.
Y dentro transportaba una entidad malévola, un ser de pura energía destructiva.
Que las culturas de allí adoraron con miedo, dándole nombres como
Huracán, el dios maya de la muerte, o Tezcatlipoca, el dios azteca. Lleva 65 millones de años dormida en el fondo del Golfo de México.
Y algo está a punto de despertarla. Y las primeras señales las capta, irónicamente, el padre adoptivo de Dominic.
Ick Saxler, que es biólogo marino. Con un sistema de sonar de la marina, el SOSUS, detecta unos sonidos extraños, rítmicos, mecánicos.
Viniendo de más de un kilómetro bajo el lecho marino, justo en el cráter.
Es el clásico monstruo antiguo que despierta. Pero lo fascinante es cómo lo conecta con un evento cósmico. Casi a la vez, los radiotelescopios reciben una señal potentísima del espacio.
De la constelación de Orión.
Exacto. Y la frecuencia no es casual. 4.320 MHz. Otra vez ese número.
¿Es el despertador cósmico?
Exactamente. Esa señal es el catalizador, la llave que activa a la entidad y, peor aún, empieza a abrir un portal a otra dimensión.
Al inframundo maya. Al Xibalba.
El apocalipsis no es una explosión, es una invasión dimensional.
A partir de aquí, la trama se acelera de una forma increíble. Michael y Dominic, que ya está convencida, claro, se fugan del psiquiátrico.
Luego la inmersión en submarino en Chicxulub, donde casi mueren.
Y finalmente llegan al escenario final. Chichen Itza. Y la pirámide de Kukulcán es el punto donde todo tiene que resolverse.
El escenario perfecto. Y es dentro de la pirámide donde todo encaja. No encuentran una tumba, sino una sala de control.
Y una nave espacial de los Nefilim, oculta durante milenios.
Y allí se activa un mensaje holográfico de su último ocupante, un ser que se identifica como el Guardián, pero que los mayas conocieron como Kukulcán.
La serpiente emplumada.
Y el mensaje lo revela todo. Es la gran exposición final, pero es una pasada.
Es la gran revelación, sí. Kukulkán explica que los Nephilim no son alienígenas, son nuestros antepasados. La humanidad es su descendencia.
Y la entidad de Chicxulub es su enemigo ancestral, una plaga cósmica. Y lo más importante, Michael no es un esquizofrénico. Su linaje ha sido preservado porque él es un Unajunapu.
Un título del Popol Vuh.
El descendiente elegido. El único con la capacidad psíquica para enfrentarse a la entidad. Su locura era su poder despertando.
¿Y la batalla final? No es con armas, aunque hay algo de eso también. El enfrentamiento decisivo es mental.
Psíquico.
Efectivamente. La entidad, que es un maestro de la manipulación, no se le aparece como un monstruo.
No. Ataca sus puntos débiles.
Toma la forma de su madre muerta, intentando seducirlo. Y cuando eso falla, toma la forma de la propia Dominic intentando engañarlo para que se una a ella.
Es una prueba final no solo de su poder, sino de su humanidad.
Y en ese momento crítico, cuando está a punto de ceder, se da cuenta del engaño. Encuentra un cuchillo ceremonial de obsidiana y...
Y destruye esas manifestaciones demoníacas. Ese acto simbólico rompe el hechizo psíquico. Rompe el poder de la entidad sobre él. Y esa victoria personal es la que permite la solución a gran escala.
Justo después, el ejército estadounidense, que por fin ha sido alertado, lanza un misil y destruye la nave principal que ya había emergido en el Golfo.
Y el apocalipsis se detiene en el último segundo. Literalmente.
En resumen, el testamento maya es una auténtica montaña rusa. Te lleva de la arqueología teórica a la ciencia ficción más pura, pasando por el thriller de conspiraciones.
Y la acción más directa, sí.
Usa localizaciones, que todos conocemos, para construir su propia mitología sobre una guerra cósmica de la que somos una pieza clave.
Juega con ideas que son increíblemente atractivas. La idea de que la historia oficial es una mentira o una versión simplificada.
Y la posibilidad de que los mitos antiguos no fueran metáforas, sino crónicas literales de sucesos asombrosos.
Te hace mirar las pirámides o las líneas de Nazca de otra manera, ¿no? Aunque sepas que es ficción, te planta esa semilla de la duda.
Y eso nos deja con una última reflexión, algo para darle una vuelta. El libro termina con Michael aceptando su identidad como un Unajunapu, un guardián, un puente entre nuestro mundo y otras realidades.
Sí.
Esto plantea una pregunta que va más allá de la novela. Si aceptamos, aunque sea como un juego mental, esa premisa, la de que nuestra historia no es la que nos han contado y nuestros mitos son ecos de conflictos cósmicos.
¿Qué significaría eso para el futuro?
Exacto. ¿Qué significaría para el futuro de nuestra especie? Y si la eterna lucha entre el bien y el mal no fuera una simple construcción filosófica, sino algo mucho más literal y tangible de lo que jamás hemos imaginado.